Voldríem veure'ns en el nostre espai, el teu paratge preferit. Recorrerem la nit per ser més forts i anar més lluny, desterrar la nostra por.
Bienvenidos a Solo Fútbol Sala. Con esta canción de Smoking Souls comenzamos el capítulo número 7 de la segunda temporada del podcast de Solo Fútbol Sala. Recordad que podéis escucharnos vía iVoox y Spotify los martes a partir de las 9 de la noche, justo después de que acabe la emisión en directo del programa en Radio 7, en la 95.4 de la frecuencia modulada, que es una cosa que siempre he deseado decir, de Valencia, Radio 7. Recordad, a partir de las 8 de la tarde en radio y a partir de las 9:15 en iVoox y Spotify. Aunque la semana pasada no sé qué problema hubo, que no se subió el capítulo hasta el miércoles. Mi ordenador decidió que no quería y hasta el miércoles no lo subió. Bien, una semana más. Estamos aquí delante del micrófono de Solo Fútbol Sala para comentar cómo ha ido la semana en el mundo valenciano del fútbol sala, cómo va a ir la próxima semana. Una semana histórica, una semana inédita, una semana en la que Levante Unión Deportiva Fútbol Sala comienza su andadura en Europa. Los futboleros pondrían en este momento la canción de We Are the Champions, pero como nosotros somos más de fútbol sala y más de pop indie, pues he puesto esta canción que me gusta a mí y creo que es la mejor manera de introducir un tema, es escuchar una canción que te guste, te motive para hablar de algo que te guste y te motiva, como es el fútbol sala, como es el Levante en Europa jugando la UEFA Champions League. Creo que los que empezamos a ver este equipo en segunda regional, en primera regional, en preferente, en tercera, en segunda B, en segunda, en primera, pues esta semana es también un poquito para nosotros, para todo el fútbol sala valenciano, todo el fútbol sala que trabaja la base, todo el fútbol sala que se enfrenta contra Maristas o contra Dominicos durante cada semana prácticamente, y ver que ese trabajo que se ha hecho en estas dos canteras ha ido cristalizando en este proyecto de futuro, en este Levante Unión Deportiva Fútbol Sala. Y no tenemos más que alegría. Puede ser levantinista, puede ser valencianista, puede no gustarte de fútbol sala, puede gustarte solo tu club, puede gustarte jugar pero no ver partidos, que yo creo que es un éxito de todos y como tal me lo tomo, aunque los de Maristas y Dominicos dirán que éxito de todos, el éxito es nuestro, pero yo creo que me entenderéis cuando digo que el fútbol sala valenciano se ve representado en este club, que el próximo martes, bueno, mañana, porque hoy es lunes, estoy grabando lunes, cuando estéis escuchando esto ya habrá jugado el primer partido que juega el mismo martes a las 6 de la tarde contra el equipo lituano de Zalgiris Kauno, el antiguo FK Vitis. Es el primer partido de la historia de Levante en Champions y se va a disputar en Lituania, en Kaunas. Después el miércoles será el duelo contra el Barça y ya para el viernes pasará el partido contra el Vitenor Savi, los ruso. Aparte de esta buena noticia, de este subidón de autoestima al fútbol sala valenciano por la participación del Levante en Champions, hemos tenido una semana de mucha emoción en tercera división. Los grupos de arriba y abajo empiezan a verse claros. Estamos viendo cómo en preferente, primera regional, segunda regional, los equipos que están líderes se van repitiendo semana tras semana. Así que ya tenemos favoritos para estar en la parte alta de la clasificación. La competición ya está en marcha. La competición ya está a tope. Los entrenadores nos enfadamos con los árbitros se enfadan con los entrenadores, los jugadores se enfadan con los entrenadores, los jugadores se enfadan con los árbitros. Ya estamos en el fútbol sala que vivimos todas las semanas. Solo un breve comentario quería hacer extradeportivo, llamémoslo así. Me gustaría que antes de empezar las competiciones, quien hace los calendarios, preguntar a los clubes si prefieren descansar en estas jornadas raras de puentes, etcétera, Hablo por la semana que viene, fin de semana que viene, que entra el Puente de Todos los Santos. El lunes es festivo, sábado y domingo no es festivo, no se tiene por qué descansar. Sin embargo, los equipos senior descansan. El equipo senior masculino, menos tercera, descansa. Sin embargo, toda la base juega. Hay que tener en cuenta que muchos clubes tienen pistas que comparten senior-juvenil y este cambio de jornada viene bastante mal a muchos clubes. Por otro lado, este fin de semana, si no me equivoco, frase que me gusta mucho decir, empieza también los Juegos Deportivos Municipales de la provincia de Valencia. No sé si esta semana o la que viene, disculpadme los que compitáis en esa categoría. Una categoría que es muy grande en cuanto a número de equipos, que es muy grande en cuanto a participantes y que quizá merece un trato mejor por parte de los gestores de la misma, por parte de Fundación Deportiva Municipal sobre todo, porque Federación es una simple garante de la competición, pero creo que se pueden hacer mucho mejor las cosas desde Fundación Deportiva Municipal, con sanciones a entrenadores por no rellenar partidos de actas de juego limpio el año pasado, con cambio de normativa, con cosas un poco raras, con cosas que no se explican, con cambio de gerencia. Creo que la gente de los colegios de la ciudad de Valencia se merecen un poquito más de respeto y comprensión y quizá valdría la pena hablar con ellos. Alguien tendría que hablar con ellos. Reclamaba al principio de temporada, que se me criticó mucho, que pidiera una reunión, que pidiera que Federación hablara con los clubes, y yo creo que Fundación Deportiva Municipal debe hacer lo mismo con los colegios que participan en su competición. Se les tiene un poco abandonados y quizá deberían escucharles antes de seguir legislando, entre comillas, sin consultar a los clubes que forman su competición. Recordad las vías de comunicación con el podcast. Podéis hablar con nosotros tanto por Twitter, @solofutbolsala_, como Instagram, @solofutbolsala, o buscarnos en Facebook como Solo Fútbol Sala. Esta semana hemos recibido bastantes comunicaciones, bastantes mensajes de amigos, conocidos, y me quiero acordar de unos cuantos de ellos. Muchas gracias a Javier Porcara, a Porky y a Jorge García, que me han hecho sus comentarios por WhatsApp, por privado, que son amigos, sobre cosas del programa. Muchas gracias por ayudarnos a mejorar, os lo agradezco muchísimo. También quería comentar alguno de los clubes que nos... cada semana nos comparten cuando subimos la publicación del podcast. Así que muchas gracias a estos clubes. Esta semana, por ejemplo, Domeño o el entrenador de Moixent, Andrés Susíes, que siempre nos comparte por Facebook y en alguna otra red social. Muchas gracias. Yo lo veo todo. Veo cuando nos comparten, veo cuando la gente nos agradece las cosas. Así que también es de bien nacido ser agradecido. Y aquí viene mi agradecimiento hacia vosotros. A partir de la semana que viene quiero hacer una pequeña sección sobre otros podcasts que hay en el mundo fútbol sala. Hay muchos podcasts y muy buenos. De hecho, uno de los podcasts que más admiro por su simpatía, por lo divertidos que son y por lo rápidos que se hacen los programas que hacen, a pesar de que son largos, La Celebración del 99, nos preguntaba en Twitter cómo veíamos la clasificación del Levante en Champions, si va a llegar lejos o va a sufrir. Bueno, tenemos luego a Miguel Carrasco, que hablaré con él sobre esta previa, y ahí tenéis vuestra respuesta, chicos de La Celebración. No os escaparéis, os llamaré próximamente para que entréis en este podcast y comentemos cosas, así que creo que, como ya he dicho otras veces, hacer comunidad de los podcasts creo que nos viene muy bien. Recuerdo La Celebración del 99, recuerdo Futsal Corner, recuerdo Tiempo de Futsal de la gente de nuestros compañeros de Alicante, recuerdo otras muchas iniciativas de gente que hace vídeos en YouTube. Recuerdo a Neus y a Carla haciendo al segundo palo. Bueno, toda la gente que hace cosas para Fútbol Sala, creo que es necesario recordarlo. Otros podcasts locales, como puede ser Futsal Sur, que graba muchos podcasts y los sube todos a iVoox, o Cinco en Pista de Cartagena. Hay mucha actividad radiofónica en el mundo del fútbol sala, así que os invito a buscarlos y de vez en cuando escuchar alguno, que yo creo que sobre todo los más nacionales, como puede ser Futsal Corner o la Celebración del 99, son muy recomendables para el que le guste el fútbol sala de toda España y quieran escuchar lo que va pasando en nuestro día a día. Esta semana quiero cambiar un poquito el tono musical, así que he añadido alguna canción nueva, espero que os guste. También, si me queréis hacer alguna sugerencia sobre la música del programa, sin problemas, yo sugeridme, luego a poner la que yo quiera. No, en serio, sugeridme cosas y si me gustan y van en la línea que tomo con el tema musical, oye, adelante y siempre encantado de recibir recomendaciones. Este es un programa hecho para que la gente lo escuche, la gente lo disfrute, para que la gente se informe, así que cualquier cosa que pueda ayudar a que la gente se acerque a este podcast, estaré encantado de implementarlo. Muchas gracias y empezamos ya con Solo Fútbol Sala.
Dicen por ahí que te has vuelto un poco loca y que dejas que todo pase, te da igual.
Hablemos de los resultados de la jornada en categoría nacional. Comencemos por Primera División. Levante ha jugado dos partidos. Entre semana, el partido adelantado de la jornada 4 por la participación en Champions. Levante 5, Burela 3. Sufrió Levante para sacar su primera victoria en casa. Pero ya están aquí los primeros 3 puntos para el equipo de Diego Ríos. Ya el fin de semana, viernes por la noche, se enfrentaba a uno de los gallitos de la competición. Se enfrentaba a Palma Futsal. Y el resultado es de Palma 1, Levante 1. Marcó Pachu, el canterano del equipo levantinista. Marcó en el último minuto, último segundo, con portero jugador. Un buen gol de Pachu. Enhorabuena por su debut de goleador en la categoría. Buena jornada, buena semana de Levante. Una semana de 4 puntos, sumado a al punto de Jimmy Cartagena el pasado fin de semana. Una semana de 5 puntos, dos rivales difíciles como son Cartagena y Palma y un rival más asequible como Burela. Se ganó el partido que se tenía que ganar y se empataron dos partidos muy difíciles. Así que buena semana para Levante, un Deportivo de Fútbol Sala, que recordemos esta semana tiene Champions. Luego hablaremos sobre esta competición, haremos la previa de la semana con Miguel Carrasco. Ya en Segunda División, Oparrulo Ferrol 3, Alcira 2. Una pena, Alcira hasta el minuto 37 iba 2-1 en el marcador, pero claro, es que el Parulo tiene a un señor llamado Adri que hace un mes estaba en un mundial y que ahora está en segunda división. Y pasan estas cosas. Buen resultado de Cira, que no cumple, no puntúa, pero recordarte el país entero y tener la imagen que tuvo contra Oparul Ferrol, creo que es una manera de sumar, aunque no sean puntos, pero sumar experiencias. Y sumar cosas que luego en la temporada, aunque no ganes estos partidos, ayudan a tirar hacia adelante. Pasemos a Segunda División B. Buen punto de Picassent frente a Barceloneta Futsal, uno de los gallitos de la Segunda B. Bueno, el equipo de Vicent Carrasco sigue puntuando, no consigue victoria, pero poco a poco va mejorando su juego y un puntito en esa pista complicada. Por último, en categorías nacionales, en Segunda División Femenina, Santa Ana 2, Hospitalet 2. Puntito para Santa Ana, primer punto de la temporada. Lo estaba buscando desde hace 4 semanas que empezó la competición. Y por fin en la quinta jornada llegó el primer punto. Tenía muchas ganas las chicas de Manu Ordaz. Así que enhorabuena Santa Ana, primer punto, que esperamos que sea primero de muchos.
Sé que ya no importan las preguntas que fallé y cuando intente corregir.
Hablemos ahora de Tercera División. Estos son los resultados. Club Deportivo Arcadia Valencia 2, Favara Peluquería Baicanera 3. Club Fútbol Sala Lollería La Baida Albaida 1, Valencia Fútbol Sala 8. Club Fútbol Alcalá 3, Alboraya Fútbol Sala 5. Colegio Santa Ana A 0, Moixent 0. La Alcora Fútbol Sala 12, Chelval Alemán 3. Club Deportivo Maristas Valencia 1, Mislata 1. Burriana 3, Fuensanta Fútbol Sala 3. Y por último, el Pilar Valencia de la FEMDL frente al Vilasport Moldazul Alobagen Villarreal Club de Fútbol. El partido más complicado de la semana, aunque sea solo por el nombre, que acabó con victoria para Vilasport por 1-3. Esta semana hemos tenido un problemilla con la web de federación, que no apunta bien los goleadores, así que vamos a decir solo líderes y los equipos menos goleados, porque no me fío mucho de lo que me dice la aplicación, que no ha sumado goles, así que vamos solo con estas dos estadísticas. Líder en la categoría, tercera división, es Maristas Valencia, que empezó muy bien la liga con 3 victorias, ahora lleva 2 empates consecutivos, pero sigue líder de la competición. Los equipos menos goleados, curioso, el Pilar y Mislata Fútbol Sala. Curioso porque están ambos equipos en la parte baja de la clasificación. Mislata es tercero por la cola, el Pilar está, si no recuerdo mal, noveno, pero voy a abrir la clasificación y lo veo enseguida. Pilar está un décimo, perdón, estaba noveno, ahora está un décimo. Así que dos equipos que no están consiguiendo puntuar porque no consiguen meter goles, porque en defensa y portería van muy bien. Los dos equipos tienen 11 goles en contra. Vale, pasamos a categoría preferente, en el que el líder sigue siendo Alianza Quart de Poblet, que cuenta sus partidos por victoria. Y el equipo menos goleado, pues el mismo Alianza Quart de Poblet, con 7 goles recibidos. Recuerdo que no voy a decir goleadores porque, a pesar de que en la aplicación sale un goleador, no me fío mucho de las cifras que dan, porque yo tengo apuntadas otras cifras y prefiero no dar cifras que no me concuerdan con lo que creo que es la realidad. En primera regional, los dos equipos líderes son Salesiano San Antonio Abad y Magen Alfafar, de los dos grupos, y los equipos menos goleados son Maristas Sucre Cullera y Magen Alfafar, con 9 goles en contra. En segunda regional, 3 equipos líderes, 3 grupos, Inter Tabernes Blanques B, Esclavas y Mislata B. Y los dos equipos menos goleados son Quart de Poblet C y Esclavas, con 6 goles recibidos. Pasemos a la categoría femenina autonómica Valenta, en el que Alboraya sigue siendo líder, aunque esta vez empatado con FEME Castellón. Y los equipos menos goleados son el mismo Alboraya e Hispanic Torrent, ambos con 4 goles recibidos. Para acabar, Provincial Valenta, Futur Vilamarchant Mármoles Grau sigue siendo líder de su grupo y se estrena como líder el New Benifayó 2020. Como equipo menos goleado, con solo 1 gol en contra, el Futsal Barri del Crist Alianza Quart de Poblet, que solo lleva 1 gol, como ya he comentado. En cuanto a la división de honor juvenil, bueno, no son buenos resultados, pero yo creo que los equipos juveniles de la provincia de Valencia siguen compitiendo bien. Veremos si les vale para permanecer en esta categoría tan exigente. Los resultados de la semana son Pusol 1, Futsal Pablo Roberto 4, Gimbi Cartagena 10, Futsacar Marqueset 5 y Colegio El Pilar 3, Paidós Denia 3. Maristas Valencia jugaba contra Torre Pacheco. Como Torre Pacheco se retiró, pues no jugó el partido, así que una semana de descanso para el equipo valenciano. Estos son los resultados de la semana en todas las categorías senior y femenino de la provincia de Valencia. Pasemos a la siguiente sección, pasemos a hablar de femenino.
Como aquella vez que volvimos y el agua estaba helada y todos los mosquitos devoraban.
Como cada semana, en el lado femenino del fútbol sala, tenemos con nosotros a nuestra colaboradora habitual, Clara Briones. Hola, Clara.
¿Qué tal, Eusebio? Buenas noches.
Y hoy tenemos a una invitada especial. Ya estaba harto de entrenadores, presidentes. He dicho, por favor, que venga alguna jugadora. Ya tenemos ganas de hablar con jugadoras. Preséntanos a nuestra invitada, Clara.
Pues nuestra invitada de hoy es Alejandra Ferrero. Es jugadora del Club Deportivo Santa Ana, que este fin de semana, en su partido contra Hospitalet, ha conseguido el primer punto, por fin, en su nueva andadura en segunda división. Así que ya la tenemos ahí escuchando. Buenas noches, Alejandra.
Hola, buenas noches a los dos.
Dice por fin, como si llevarais 25 partidos, ¿eh? O sea, suena muy, muy ofensivo.
Había ganas.
Pues por fin, había mucho. Exacto. Eso. Son las ganas que había ya.
Bueno, Clara, dale.
Decía, este fin de semana lo habéis conseguido por fin, como decía, ese primer punto de la competición. El rival era un rival de envergadura como era Hospitalet, que ahora mismo se está clasificado. Cuéntanos un poquito, Alejandra, cómo fue el partido.
Pues la verdad es que íbamos con muchas ganas. Los anteriores partidos sí que veíamos que por resultados parecía que había mucha diferencia, pero nosotros siempre veíamos que podíamos lograr o conseguir puntos por las ganas o por el trabajo que a lo mejor hacíamos entre semana en los entrenamientos. Y este partido lo teníamos fijado como que sí o sí teníamos que sacar puntos, y la verdad es que sinceramente yo me quedo conforme cuando ganamos el primer gol. cómo lo celebramos, yo, o sea, de ver que marcábamos el primer gol y de las buenas sensaciones que teníamos, yo ahí fue espectacular, sinceramente. Cómo celebramos todos los miembros del equipo, las jugadas de, que estaban en el campo, el gol fue espectacular. Y al final, pues, la pena fue el resultado final, que el empate a falta de 30 segundos, que ahí sí que nos dejó súper tocadas, porque fue una jugada de portero jugador que ahí ya, de ir ganando 2-1 a que te empaten en los últimos segundos, pues fue algo duro, la verdad.
Hombre, es que he estado viendo, la verdad, he estado viendo el acta del partido y ciertamente, como dice Alejandra, en un partido en el que encima te enfrentas con un rival como ese, si encima lo tienes tan cerquita a los 3 puntos, la verdad es que tuvo que ser duro, pero bueno, igualmente trabajado y como dices, muy, muy bonito ese primer punto. Te voy a decir, es el tercer año que tienes tú compitiendo en segunda división, esta vez es en un club y con una plantilla un poco distinta a la que debutaste. ¿Cuáles crees que son tú las claves para que un equipo nuevo se adapte a la nueva categoría?
Pues yo creo que las claves para mí, y bueno, y desde la experiencia que estoy viendo este año, son las ganas y el compromiso que tienen que tener las jugadoras, y también por parte del club, obviamente, que se nota que hay trabajo detrás, y con trabajo y saber en qué categorías está, yo creo que es lo que se necesita para poder afrontar esta temporada bien.
Pese a las derrotas de las 4 jornadas anteriores, la sensación desde fuera siempre ha sido que el equipo, como decías, pues eso, ha quedado a la cara, que han sido derrotas en las que siempre habéis podido competir, incluso como por ejemplo en Zaragoza, que tuvisteis pues bastante también mala suerte. ¿Qué crees que os ha faltado, aparte de la suerte, o qué crees que habéis podido acusar para no poder rascar algo más en esos partidos?
Yo creo que lo que más nos ha faltado es falta de, bueno, puntería de cada portería y de saber aprovechar las ocasiones y sobre todo saber en algunas ocasiones en la división en la que estamos y poder rascar de ocasiones o ciertas circunstancias que deberíamos saber jugar o afrontarlas en cada partido para poder sacar puntos o por lo menos ver los puntos débiles del rival y aprovecharlo.
¿Cómo de grande es el salto entre la autonómica valenciana y la segunda división? ¿Es tan grande como lo parece desde fuera?
Sí, o sea, el nivel cada año es mejor, el de autonómica para mí, pero sí que es verdad que es bastante grande porque los rivales que tiene son muy fuertes, cada partido es muy complicado y sinceramente el nivel es fuerte, la verdad, es bastante difícil. Complicado, sí.
A nivel personal ya, y después de 2 años en el anterior club, en el Sportivo Hispanic, y después de su descenso, ¿por qué te decidiste por Santa Ana, por las opciones que había?
Pues la verdad es que una vez terminada la temporada no tenía mucha idea de lo que iba a hacer, también por temas de trabajo y todo eso, y al final me decanté por Santa Ana por ser el club y por las ganas y los luchadores que son en cada partido, cuando yo me enfrentaba a ellas, que se nota que luchan hasta el final, y tenía ganas también de poder vivir la experiencia de fútbol sala en segunda división con un equipo así, porque desde fuera siempre lo he vivido, que pelean mucho, mucho, mucho cada situación de partido, y me apetecía estar en un equipo con ese tipo de jugadoras.
Y en base a tu experiencia de los años anteriores y lo visto en estas 5 jornadas, que son pocas, pero bueno, lo que has podido ver, ¿quiénes crees que son los rivales más directos para que Santa Ana pues pueda? Sé que hablamos con Manu y quizá él no ha afrontado la temporada con el objetivo de salvarse, sino de disfrutar y de pelear cada partido, pero ¿quiénes crees que son los rivales más a tener en cuenta por parte de Santa Ana para esa clasificación?
Pues, a ver, para mí, digamos que en esta segunda división es como hay 2 ligas, o no es que sean 2 ligas, pero sí que es verdad que hay equipos muy fuertes y otros que pelean por otros objetivos, como a lo mejor nosotros somos por la salvación, porque tenemos que estar el año que viene en segunda división otra vez. Y yo pienso que esos equipos pues son o Peñas Clubes, que es el B, el Zaragoza, que nos hemos enfrentado ya y que no hubo mucha suerte, Sabadell y Mataró son los objetivos principales para poder sacar los 3 puntos y sí o sí. Los otros a luchar y sacar, obviamente, puntos también.
Pues esta semana el domingo es plugues, ¿no? Así que...
Exacto. Ese a puntuar seguro.
Lo tenéis marcado ahí, ¿eh? Objetivo. Falta...
No, no, ese sí, ese está marcadísimo.
Alejandra, ¿cómo ves al otro equipo de la comunidad? ¿Cómo ves a FIME Castellón?
Pues lo veo como un equipo muy fuerte que trabaja para el playoff y tiene equipo desde el cuerpo técnico como las jugadoras para luchar por ello. Y si siguen todas las jornadas así, son jugadoras que son muy, muy competitivas y con mucha técnica y pueden llegar a conseguir los objetivos de ese club.
¿Crees que Santa Ana se salva?
Para mí sí. Yo pienso que sí, porque sí, la verdad es que sí. Desde dentro tenemos un pensamiento que todo el mundo compartimos, que son las ganas y las ganas de salvarnos, y yo creo que lo vamos a conseguir.
Bueno, Alejandra, creo que nos ha quedado clarísimo que ganas de pelear, de luchar y de jugar cada balón y cada partido no va a faltar a ese club, así que cualquier cosa que pase este año será bueno, porque estáis demostrando que la categoría no se os está quedando grande, que estáis compitiendo todos los partidos. Lo comentábamos con Ángel hace un par de semanas o incluso con Manu cuando estuvo aquí, que los resultados eran para unas novatas muy, muy cortos, porque en segunda división a veces el equipo que recién ascendido se suele llevar las primeras semanas goleadas y la verdad es que todos lo habéis competido. Así que enhorabuena por esta arranque de temporada, enhorabuena por ese primer punto. Y suerte el domingo, a ver si hay suerte. Y Peñas Plugues hoy es vuestra primera víctima, de verdad, de primera victoria.
Muchas gracias, esperemos que sea así, sea el domingo. Lo podemos celebrar.
Gracias, Alejandra, un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Ya no encuentro las palabras.
Bueno, hemos hablado de la segunda división con Alejandra de Santa Ana. Cuéntanos un poquito la semana en Autonómica Femenina.
Pues en Autonómica Femenina esta semana el plato, digamos, fuerte de la jornada era el partido entre el Club Castellón y el Alboraya, que finalmente se decidió en los minutos finales con un portero jugador en el que Castellón logró empatar a 3 un partido que se le había puesto cuesta arriba y que tenían casi casi listo las chicas de Miguel Llansola. Así que este empate provoca que Alboraya siga siendo líder, pero que ya esté empatado a puntos con FIME Castellón, que ganó su partido, y que se vuelva a apretar un poquito más la clasificación, así que se vienen jornadas muy muy interesantes.
Bueno, también está bien, ¿no? Yo sé que tu equipo es Alboraya, pero hombre, un poco de emoción, ganar todos los partidos es muy aburrido. Te lo digo yo que pierdo todas las semanas, yo le doy emoción a mi liga, pues es lo mismo, hombre.
Totalmente, totalmente, no voy a ser corporativista, es así, no pasa nada, y no, a ver, hablando ya en como parte interesada, pues bueno, fue un buen partido, pero lamentablemente pues eso, para el espectador bonito y para cualquiera de los dos equipos la verdad que se nos quedaron ganas de más, pero bien, muy bien.
El resto de la jornada, Cabanes 3, Magen UPV Fútbol Sala 1, Godella 0, Hispanic de Torrent 7 y Alcira 2, FIME Castellón 3. Como comentabas, FIME Castellón sí. Sube a la segunda posición y empata puntos con Alboraya. Se aprieta la parte de arriba, así que emoción. El fútbol sala femenino también necesitamos un poco de emoción, que se aprieten las cosas y siempre está bien.
Así es.
Bueno, claro, pues la semana que viene más fútbol sala femenino. Esperemos que Santa Ana venga de Peñas de Esplugues con una victoria. Y hay liga en femenino valenta, porque senior masculino no hay. Vale, solo es el senior masculino regional lo que no hay. Cosas estas raras que pasan en los calendarios. Pues nada, la semana que viene más, Clara.
Muy bien, muchas gracias, Eusebio.
Un abrazo, muchas gracias. Semana especial, semana histórica, primera vez que Levante Unión Deportiva Fútbol Sala compite en Europa, primera vez que Levante Unión Deportiva Fútbol Sala compite en la UEFA Champions League. Y para hablar un poquito de la previa de esta semana y de lo que va a ser esta semana de Champions, tenemos aquí con nosotros a Miguel Carrasco. Hola Miguel, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos, otra semana más por aquí.
Muy bien, pues vamos a hablar primero de lo pasado y luego vamos al futuro. Semana de 4 puntos, contando desde que la última vez que hablamos. 3 puntos contra Burela en casa, Levante 5, Burela 3. Y un empate muy meritorio en Palma, en Son Mois.
Sí, sobre el papel es una semana positiva en cuanto a puntos. La victoria, entre comillas, esperada y que todo aficionado de Levante, por lo menos desde el año pasado, se esperaba ante Burela, y luego el empate in extremis casi sobre la bocina conseguido en Palma, con lo cual, sumando que el equipo tenía bajas y que ha sido una semana de 2 partidos en 72 horas, pues al final se te queda el sabor amargo de sacar un único punto en Palma, tal y como se vio en la segunda mitad, pero es una semana para mí bastante, bastante positiva.
Bueno, yo creo que semana previa de Champions sacar 4 puntos, sobre todo ese empate en Palma, que Palma es uno de los favoritos para este año, no lo puedo negar, está en el top 4 de la liga ahora mismo, aunque llevando semanas malas con esa derrota en Córdoba y el empate contra Levante. Pero bueno, sacar ese empate en Palma es muy meritorio y más, como dices, que sigue habiendo bajas, sigue sin tener la plantilla completa Diego Ríos, y un punto en Son Mois con lo que aprieta esa afición, vamos, es un espaldarazo de energía para esta semana de Champions que comienza, bueno, ya ha comenzado porque estamos grabando este podcast lunes, si lo estáis escuchando a partir de martes. Levante juega a las 18 horas del martes, nosotros no sabemos aún cómo han quedado, pero cuando estéis escuchando esto ya... ese partido ya sabrás el resultado. Martes, Levante contra Zalgiris Kaunas a las 18 horas en Bielorrusia. Perdón, en Lituania, he cambiado de país, en Lituania. Y antes habrá jugado el Barça a las 3 y media contra el Vitenorsa, en el mismo grupo. Primer partido de la Champions, primer partido contra el local, partido difícil.
Partido trampa, diría yo. Más que nada porque... El equipo viajó el lunes, viajó a Kaunas un día antes. Entrenaron el lunes por la tarde y de ahí al pabellón, que muchos de los componentes que están en plantilla Levante conocen, porque el Mundial se disputó allí hace escasamente un mes. Con lo cual, tampoco es un pabellón desconocido en el sentido de... no sabes cómo me va a apretar la afición, que tampoco hubo mucha afición durante el Mundial, todo hay que decirlo. No es una pista que tengas a la afición encima, como se ve en otros países, en otras sedes, con lo cual ese factor es menos factor sorpresa que nunca, pero eso sí, la gente a la gente que siga otros deportes, también de pabellón, el nombre Zalgiris suele asustar, pero no es el caso, o no debería ser el caso.
Bueno, te digo que el nombre de Zalgiris en este caso es nuevo para ellos, porque hasta la temporada pasada era el Vitis, para mí siempre será el Vitis, por mucho que Zalgiris haya llegado a un acuerdo con ellos. Es un equipo flojo, Lituania no es un rival que debería ser difícil, pero me da miedo eso, que juegan en casa, que la afición lituana no es muy caliente con el fútbol sala, pero a un partido contra el Levante puede... Un club que conocen por el fútbol, es primera partido, 18 horas, país extranjero, como tú dices, el llegado en el lunes, ese olorcillo a miedo lo tenemos, sobre todo porque somos novatos en la competición y es normal.
Sí, y aparte es que mañana solo debutan los 2 equipos españoles que hay en competición, el resto de grupos... inicia la competición el miércoles, con lo cual la primera piedra de toque y la que los frikis de este deporte seguro que estarán viendo mañana tanto a Barça como a Levante, con lo cual es un poco a verlas venir y a quitarse los nervios de encima desde el calentamiento.
Bueno, ya te digo, como buen fricazo de fútbol sala, estaba mirando la plantilla del Zalgiris, del Vitis, a ver a cuántos conocía. Te soy sincero, de nombre a muchos, pero he visto jugar a muy poquitos. Varios brasileños, cuento un Arthur, un Ismael, un Elton, un Murillo, un Anderson, un Víctor Hugo. O sea, que varios extranjeros, varios portugueses y brasileños. De nombre me suena Boskunovic, me suena Tomás Bukma y el portero Sencicas. Bueno, veremos a ver cómo está el equipo. No debería ser rival complicado por juego, pero por situación creo que hay que ir con mucho cuidado. Levante tampoco está esta temporada como para echar cohetes. Así que bueno, cuando estés escuchando esto, ya todo lo que estamos diciendo no tendrá sentido porque el partido ya se habrá jugado. Pero bueno, si acertamos en alguna, pues por lo menos eso os lo lleváis.
Ya hoy, para hoy el no miércoles. Entiendo, hoy no habrá pronósticos.
No, hoy no. No podemos ir hacia atrás. Ya para el miércoles, a las 3:30, Levante Barça. Y a las 6, el otro partido del grupo, Zalgiris Vitenorsa. Bueno, Levante Barça, ¿qué vamos a decir del Barça?
Ahí está. No ha tardado
siguiente
mucho.
Siguiente partido.
Siguiente partido, y encima es un back-to-back, como dirían en la NBA, menos de 24 horas. A ver, el Barça es claro favorito a ser el primero del grupo, más aún cuando tanto Levante como los otros dos componentes, pensando que pasan tres a la siguiente ronda, con lo cual yo creo que Levante sí entrará, entiendo que entrará, no me la quiero jugar, no vaya a ser que mañana o ahora mismo con el programa ya en radio hayamos perdido, pero yo creo que Barça es claro favorito, es el primero, y luego Levante, y luego ya ese mismo día entre Zalgiris y el Vitenorsa se decidirá la tercera plaza, pienso yo, esto sobre el papel todo.
Bueno, hay que recordar, como tú bien comentabas ahora, que esta locura de competición que se ha montado UEFA, en esta ronda, de los cuatro equipos que forman el grupo, pasan tres. Luego hay otra ronda, que es otro itinerario, otro camino, otro path que llaman ellos, que en el que el grupo de cuatro solo pasa uno. Esto te permite que martes, miércoles o jueves puedes perder dos partidos y sigues pasando. O sea, pues con ganar uno se supone te debería sobrar. Y el Levante no está acostumbrado a jugar tres partidos seguidos en tres días, así que veremos. Bueno, son tres o cuatro, ¿es viernes o jueves? ¿El otro me apunto a jueves?
Viernes.
Es viernes, ¿verdad? Me lo he apuntado ya mal porque yo mismo estaba dándome cuenta de mi error. Sí, bueno, tres partidos en cuatro días, que tampoco está acostumbrado. Barça tiene una plantilla más amplia, Levante tiene una plantilla corta, tendrá que dar oportunidades a, como ya está haciendo Diego Ríos, a jugadores del filial. Porque si no, para el viernes, que es el partido en el que te puedes jugar las habichuelas, pues puedes estar sufriendo. Esperemos que no, esperemos que contra Zalgiris se gane, y una vez se gane contra Zalgiris ya debería ser todo más tranquilo.
Sí, y además el último partido de grupo pienso yo que es más asequible. Lituania ha ido a este último mundial, aunque fuese como anfitriona. En el caso de Bielorrusia, no recuerdo yo que Bielorrusia haya estado en ninguna competición internacional o incluso en ningún europeo, con lo cual esperemos que no estemos ante el Eto Gior que llevó Javi Rodríguez a la Final Four de Zaragoza y que no esté en este grupo.
Bueno, yo digo que por nivel quizá creo que es mejor equipo Vitenorsa que Zalgiris. No debe ser rival ninguno de los dos para ninguno de los dos españoles, también te digo una cosa, te digo la otra. Pero me parece que Vitenorsa es mejor equipo de Zalgiris, por tanto la bala la tienes que gastar mañana, pues ya debes haberla gastado con esa discusión de ese programa, debes haber ganado a Zalgiris, porque una vez ganas a Zalgiris el partido contra Viten ya no te la juegas a nada, juegas a con empatar te valdría, y con ganar más y con perder incluso también te valdría. Vitenorsa me parece mejor equipo, la liga bielorrusa es mejor liga que la liga lituana. Pero bueno, lo veremos esta semana. Recuerdo el calendario del viernes, a las 3:30, Vitenorsa Levante, y a las 18 horas, Zalgiris Barça. Tema tele, estábamos comentando antes que los partidos de Levante se pueden ver por la Liga Sport TV, plataforma de pago esta temporada, por lo tanto, el que tenga contratada la plataforma podrá verla. El que no, pues tendrá que conformarse con el Levante Barça, que supongo que emitirá la TV3 en su canal digital o o creo que es, no sé si lo hacen por Sport 3, supongo que un miércoles a mediodía lo harán por Sport 3. Así que el que quiera verlo tiene la televisión autonómica catalana o ya la plataforma de pago de la Liga Sports TV.
O incluso el canal del Barça también puede, sí, o Barça TV. Suelen coger la señal, con lo cual...
Bueno, esa es la única opción de ver el partido será miércoles, a no ser que mañana encontremos algún canal de estos extranjeros que lo haga, pero no, me parecería bastante raro, teniendo la Liga Sports TV teniendo los derechos, no creo que se pueda ver en España. Bien, pues este ha sido el resumen de la semana en clave Champions de Levante Unión Deportiva Fútbol Sala. Como le estaba comentando a Miguel antes de entrar en la antena, que teníamos cerrada una entrevista para hoy que al final ha caído, la dejamos para la semana que viene. Pero bueno, esta es una semana muy importante para Levante, es una semana que creo que, como he dicho al principio, es histórica. Una semana en la que Levante se muestra en Europa por primera vez. Y esperemos que pase lo que pase, sea una semana de orgullo para los equipos valencianos, que al final todos hemos jugado contra Levante, contra Dominicos, contra Maristas, que son un poco los alma mater de este club. Así que todos orgullosos de que un representante valenciano esté jugando Champions.
Sí, ojalá sea la primera vez de muchas. Estará complicado, sobre todo con el nivel que hay ahora y que siga habiendo aquí en España. Pero bueno, igual es una bala para que luego en liga regular haya más oportunidades para los jóvenes que, como tú has dicho, hayan salido de Maristas, Dominicos, etcétera. Y al final es espectáculo y son ganas de ver fútbol sala, y sobre todo fútbol sala desconocido, en el sentido de conocer jugadores del Vitenorsa y del Zalgiris, sobre todo.
Bueno, Miguel, pues mañana nos vamos viendo por Twitter. Intentaré estar atento al partido, a ver si puedo ir tuiteando un poco las novedades. Es que Instagram es menos inmediato para mí, pero intentaré tuitearlo. Si estás por ahí por Twitter, vamos comentando el partido con nuestros oyentes durante la tarde.
Sí, esperemos comentar una victoria. Que no, de momento no pongo la mano en el fuego, pero sí que la podría poner.
Confía que este partido es el fácil. Este partido lo tenemos ganado. Mira que eso es signo de que va a ser al revés. No. Yo digo que confíes que este partido es el sencillo, aunque no debe confiarse sí. demasiado, pero es el sencillo. Bueno, Miguel, muchas gracias por estar aquí otra noche con nosotros y hablamos la semana que viene. Veremos si con Levante en la main round, o en la elite round, perdón, de la Champions, y esperemos que siga el sueño europeo para Levante.
Bueno, muchas gracias a vosotros por oírnos y nos vemos la semana que viene. Every time I see you in the world, you always step to my girl.
Otra semana más, hablamos de tercera división, hablamos del fútbol sala nacional de la provincia de Valencia con Adrián Lupiáñez. Hola Adrián, ¿qué tal?
Muy buenas. Bueno, pues vamos a ver cómo ha pasado, qué ha pasado hoy en esta quinta jornada, ¿no? De esta tercera división. Vemos que la clasificación, pues el Marista sigue liderando a pesar del empate, pero vemos ahí que Alcora, que el año pasado, pues bueno, mejor dicho, la temporada pasada, estuvo a punto de descenso y fíjate, sigue ahí ahora en el segundo puesto con 10 puntos a un punto de Maristas. Seguido de Valencia, pues uno de los equipos candidatos a ascender a segunda división B, sigue ahí en pie. Mientras el Fuensanta hizo un empate contra un Burriana que la verdad es que lo peleó bastante. Dieron guerra estos dos equipos y se quedaron empate a tablas. Mientras el Arcadi pues pinchó y se quedó pues a sexta posición, mientras que el Poinsen empató. Y luego seguimos con los descensos, pues evidentemente Alcalá, Alboraya y Mislata siguen ahí, al menos Mislata y Alboraya consiguieron sumar puntos, excepto Alcalá, que evidentemente sigue ahí bajo tablas.
Sí, hubo, bueno, esta semana hablamos, hubo duelo por la parte baja, Alcalá-Alboraya, Abordea sacó sus primeros puntos en contra el Club de Fútbol Alcalá. Ya va saliendo un poquito del hoyo en el que estaba. Y Mislata empató con uno de los favoritos, con Maristas. Buen punto para Mislata, pero sigue ahí abajo en la clasificación con 3 puntos, 3 empates y 2 partidos perdidos.
Sí, sí, sí. De hecho, hay que darle mérito que ya ha empezado ya a sumar puntos. Alcalá le está costando puntuar. Que lo más importante de todo es puntuar, porque lo importante es salvarse, y para salvarse hay que puntuar. Y entonces, al menos Mislata y Alboraya están cumpliendo con que deben de sumar puntos para seguir de cara a final de la temporada, que seguramente tendrá mucho peso los puntos.
Bueno, y este fin de semana, ¿qué partido viste? Si no me equivoco, fuiste a El Pilar.
Sí, en El Pilar, en el Colegio El Pilar. En este caso la visita venía el Villarreal, que venía en unos puestos bajos, venía de una derrota la última jornada. También El Pilar venía de 2 últimas derrotas consecutivas. La última de ellas fue contra Burriana. Obviamente, ¿cómo se resumiría este partido? Pues obviamente se perdió por falta de experiencia. La falta de experiencia del Pilar, de los chavales, que estamos hablando de una media edad de 19, 20 años. Pues evidentemente hay errores que se cometen, pues chiquilladas, ¿no? Como a malas palabras se dice. Bueno, empezamos con que rápidamente a los 3 minutos, Felipe García, una jugada muy elaborada, de las pocas buenas jugadas elaboradas que hizo el Villarreal, consigue abrir el marcador muy rápido, la verdad, muy rápido, y una defensa bastante pasiva del Pilar. Bueno, el Pilar obtuvo varias ocasiones, la verdad, pero fallaron demasiado y lo perdonaron demasiado, tanto que en el minuto 17 Jonathan Peris consigue el 2-0 y dejar esa ventaja en el descanso, ¿no? Y lo digo porque a la segunda parte, hasta el minuto 6 de la segunda parte, Jorge Plana consigue recortar distancias. Ahí empezaron a chuchar bastante y recibieron ese premio de al menos poder marcar el gol, porque se lo merecían, evidentemente, y más algo se merecían. Lo que más me llamó la atención es que no utilizaron el portero jugador, algo que se ve que no lo entrenaron por falta de tiempo, falta de gestión, todo se sabe. Ya ahí se verá el porqué de no esa utilización. Y luego un fallo garrafal, entre fallo de comunicación entre defensa y portero, que eso suele ser fatal y sobre todo venenoso para el sistema defensivo. Pues Felipe García, a bocajarro, pues marca su doblete a falta de 4 minutos al final, y así terminó el partido. Y el Pilar pues va encadenando pues estos últimos resultados, que aún así deberían mejorar en estos siguientes partidos para poderse mantenerse en mitad de tabla, al menos. Es el objetivo que tiene Miki, y Miki dicen que es un equipo nuevo, que es algo que es normal, que hay que mejorar, pero confía en los chavales, que es lo más importante. Mientras que el Villarreal consigue ganar este partido afuera de casa y con 7 puntos, adelanta a Ollería y al Pilar, y se pone décimo con 7 puntos.
Bueno, has hablado de la experiencia del Pilar. Claro, es que teniendo enfrente al Villasport, al nombre más largo de la categoría, al Villasport Fútbol Sala Molde Azul, al Obaguen Villarreal Club de Fútbol, es que la comparativa es enorme entre los chavales que suben de juveniles o de primeros años de senior del Pilar con jugadores como Cacho, como Felipe García, que vamos, siempre ha sido conocido como Cacho, o Albert Ríos, que tienen más años que 2 o 3 jugadores juntos del Pilar. Claro, son dos plantillas que son completamente distintas: la juventud, la experiencia. Bueno, un partido, supongo que estaría entretenido por ver esa dualidad de clubes. El portero jugador del Pilar, bueno, Miki suele gustarle trabajar portero jugador. Recuerdo que fue uno de los pioneros de trabajar con portero jugador.
De hecho, fue uno de los pioneros, exacto, en el Benicarlo, que sale una jugada en la que sale en el portero, en medio campo, para ofrecerse como jugada de superioridad. O sea, fue uno de los pioneros y de hecho fue muy criticado al principio. Fue muy criticado y ahora mismo, pues, obviamente se utiliza siempre.
Sí, además Miki lo utilizaba en su época en Benicarlo como lo utiliza ahora el Barça con Didac, que no es un portero jugador continuo, sino que cuando el equipo estaba presionado o necesitaba una salida, jugaban con portero jugador porque además había cambiado, es la regla era diferente ahora. Una vez pasabas de centro del campo, ya podías jugar con otro jugador, entonces siempre tenían un apoyo atrás, y yo creo que fue una de las claves de que la regla cambiara, fue esa utilización, no solo por Miki, sino también por muchos otros equipos, aunque Miki fue el primero, de ese portero jugador que te servía como desahogo, que te hacía no perder balón, que siempre tenías una línea de pase abierta con el portero, y fue uno de los pioneros también de los que consiguió que los equipos presionaran en campo rival, porque si dejaban cruzar la media pista a Benicarló, siempre tenían un apoyo atrás. Entonces, los equipos se habían obligados a presionar toda la pista para que Benicarló no pudiese jugar con portero jugador, lo que provocaba espacios en la espalda. Que bueno, Miki es un jugador de ajedrez estupendo en este tipo de cosas. Y bueno, si no ha trabajado aún por otro jugador, tranquilo que lo trabajará durante
seguro
la temporada, porque Miki sabe lo que lleva entre manos.
Exacto, y luego, ha asombrado
el goleador del partido, Jorge, no sé nunca sé si es Plana o Planas. Bueno, recordad que es uno de los internacionales de la Comunidad Valenciana, que fue internacional sub, si no recuerdo mal,
Felipe
sub
García, Felipe García.
No, hablo de Pilar, Jorge
perdone,
Plana.
Sí, perdone.
Que es uno de los internacionales, sub-18, sí. Que fue internacional con Arcadi, ahora en las filas del Pilar. Bueno, y vamos a hablar un poquito sobre la parte baja de la tabla. Siempre estamos hablando sobre quiénes son nuestros favoritos para el ascenso, quién pensamos que va a estar arriba. Vamos a hablar un poquito de quién va a estar abajo. ¿Qué equipos ves, aparte de los que evidentemente están bajo ya, Alcalá, Alboraya? Mislata está ahí, aunque todos pensamos que va a salir, debe salir. Chelva, Ollería, ¿hasta dónde llega la línea en la que pensamos que va a sufrir, los equipos van a sufrir?
Los tres últimos son los que tres han subido. Evidentemente les está costando ahora mismo el ritmo de la categoría. Como bien dijimos en el anterior programa, respecto a la temporada pasada, ha mejorado mucho el nivel está más igualado. Entonces ya se va a notar que los que han subido les va a costar coger el ritmo, y es evidente que Mislata, Alboraya y Alcalá estén ahí, aunque con menos merecimiento que esté ahí es Mislata, que Mislata se lo ha ganado, se merece más, evidentemente, en mi punto de vista. Chelva yo veo que puede estar ahí peleando por salvarse este año también. El que me ha sorprendido, sin duda, como he comentado antes, es Alcora. Alcora, la temporada pasada, estaba salvándose por el descenso. Estaba en el grupo de descenso. Junto con Quart de Poblet, junto con Sueca, junto con Almácera. Y ahora está en el segundo puesto. O sea, vemos ahí que es un gran salto importante. Y ahí estamos viendo que aquí el peso de estar en experiencia en tercera división cuenta mucho. Y aquí lo estamos viendo.
Bueno, el otro equipo recién ascendido, que es el Dispersas de Moisent, que está en media tabla, es quizá de los recién ascendidos el que está mejor.
De hecho, Edgar la semana pasada dijo que era uno de los más sorprendentes. O sea, yo he hablado de estos tres que están en el descenso, pero obviamente, olvidándome de Moisent con perdón, están ahí. Y lo dijo Edgar la semana pasada, que eso sí me acuerdo.
Bueno, yo si digo, a principio de temporada, si hubiésemos hablado de que 5 o 6 equipos estarían peleando por descenso, yo me hubiese equivocado en varios, ya te lo digo, porque hubiese metido a Alcora, hubiese metido a Moisent, hubiese metido quizá Ollería, Chelva, Alboraya, Alcalá. Bueno, incluso metería como posibilidad Vilasport, Favara, quizá por calidad de los jugadores, sino porque son jugadores que se van haciendo mayores y quizás o no, esto pesa. Pero mira, Moisente está séptimo, Favara y Vilasport noveno y décimo, y el que está ahí abajo es Mislata. Pero bueno, esta liga es muy larga y Alboraya acaba de puntuar por primera vez y está fichando jugadores. No sé si no hemos comentado el fichaje de la semana, que es Carlos Márquez, que descuelga las botas que había colgado hace unos meses y ficha por el Alboraya.
Sí, notición. El chico de Alboraya, que se retiró hace poco, subcampeón de la NFS, pues directamente se planta en el Alboraya. O sea, es un sorpresón total. O sea, fíjate que hace 2-3 meses nos felicitó a nosotros con el Almácera, con el segundo equipo, que nos felicitó por haber ganado la Liga. Fíjate, nosotros un gran agradecimiento a Carlos Márquez. Y ahora que esté en el Alboraya para ayudarles, echarles una mano, pues me parece increíble. Que ayude al equipo de su pueblo, ¿no? Digamos así.
directamente, que no se ha anunciado en redes, pero ya te digo yo que Alboraya también ha fichado a Óscar Benaja, otro clásico de la categoría. Bueno, Alboraya tiene que está decidiendo fichar para intentar salir de esa parte baja de la clasificación. Esperemos que con estos dos fichajes, pues el equipo de Ricardo Íñiguez vaya ascendiendo puestos o por lo menos lo intente y compita como saben hacer.
Seguramente cogerán ritmo y ya veremos. Ahora hemos dicho la predicción de que van a estar en el descenso. Espero que nos equivoquemos.
Pues nada, Adrián, un placer hablar contigo esta semana de nuevo. Próxima semana hablaremos, intentaremos a llamar a Carlos Márquez y que nos cuente un poquito su fichaje. Carlos, prepárate que te llamamos esta semana.
Tal cual.
¿Y alguna idea de qué vas a ver la próxima semana? ¿Has mirado algo?
Sí, he mirado perfectamente. Está en mi Mislata Alcora, me apetece mucho mirarlo, o más que nada por Alcora, porque como te he dicho, me está sorprendiendo. Es un equipo que a mí me está dando la sorpresa. Entonces, hay que verlos sí o sí y a ver cómo han mejorado respecto a la temporada pasada.
Bueno, ¿cómo partido de la jornada quizás sea el Fuensanta Maristas, pero el Mislata Alcora también tiene muy buena pinta, así que cualquiera de los dos creo que serán buenos partidos.
Buen Santa ya no lo hemos visitado, así, también
Mislata. Hemos hablado con esos dos entrenadores, no podemos repetir, tenemos que buscar otro.
Exacto.
Bueno, Adrián, muchas gracias y hablamos la semana que viene.
Vale, venga, que vaya bien, chao.
Abrazo. Llegamos al final del séptimo programa de la segunda temporada de Solo Fútbol Sala, un programa en el que hemos hablado con Alejandra Ferrero, jugadora del Club Deportivo Santa Ana Fútbol Sala Femenino de Segunda División. Hemos comentado la participación la próxima semana del Levante Unión Deportiva Fútbol Sala en la UEFA Futsal Champions League. Hemos hablado de tercera división, preferente, de todas las categorías, goleadores, división de lo juvenil. Hemos dado un vistazo a toda al fútbol sala regional. Espero que todos os sintáis, en cierta manera, identificados con el contenido de este programa. Intentaremos ir añadiendo nuevas entrevistas, nuevo contenido. Muchas gracias por estar ahí una semana más. Muchas gracias por aguantar esta voz cascada a estas horas de la noche. Y muchas gracias por esos mensajes de ánimo que nos van llegando por todas las vías de comunicación abiertas. Y os agradezco mucho que me animéis, que al final organizar este podcast semanalmente, organizar colaboradores, organizar entrevistas, etcétera, cuesta un poquillo y más en esta época del año que el trabajo aprieta. La semana que viene más, la semana que viene habrá programa aunque haya puente, así que nos oímos el próximo 2 de noviembre en Solo Fútbol Sala. Sangre nunca salta.